La gente sentada en la terraza mira en esta dirección desde donde estamos hablando y ve un grupo de personas con ordenadores dentro de una casa que saben que está ocupada.
Bueno, aquí estamos la radio en vivo ahora emitiendo
poca broma.
A todo el mundo que nos esté escuchando.
Sí, sí, sí. Y es una interpelación de activistas a hackers y de hackers a activistas, ¿no? Y es como una constante comunicación social.
¿Es tu primer hack meeting?
Este es un acontecimiento revolucionario, un encuentro.
Yo vengo de Canarias, de La Gomera, una isla al lado de Tenerife. Tengo 12 años y vine, este es mi primer hack meeting. Que...
Totes les eines dels oprimits i la seva història que ens empara. Aquí, de nou, un, dos i tres llocs, espais lliures de fum es donen, esdevenen els encontres i les sincronies. Més enllà de Google, enginyeria social. Hack Nova, Hack Nova, Hack Nova, Hack Nova.
A Calafó, a Marina Leda, a Baus Vascos y aquí, Squatcha. Es para mí la... sí, tres hack meetings.
Doncs, de fet, és el primer que estic perquè d'una casualitat que, bueno, visc aquí a Vilanova, llavors no m'ho podia pas perdre.
Uno, este.
Uno, este.
Sí, toma. Sí, és el primero.
Por lo que intuyo un poco, tú ya estás un poco curtido, ¿no? En estos eventos. ¿Has perdido la cuenta ya de cuántos llevas?
No, la verdad es que mi cuenta es sencilla porque he ido a todos desde el año 2004. Mira, saludos a las compas de México.
Bueno, que se nombre a los zapatistas es muy serio.
Previo al hack meeting.
Previo,
bro. Bueno, el grupo local es una relación entre la gente de la casa, de aquí, de KLV, que es un espacio ocupado justo en el centro de la ciudad. Y la gente somos de la zona, ¿no? Yo nací en Villanueva del Sutru. Y llevamos preparando esto de forma conjunta con la gente de la casa y la otra gente que vive aquí en La Nova, en San Pedro de Arribas, en Cubellas. Sobre todo nos hemos centrado mucho en hacer la parte de la red, ¿no? Que ha sido como la necesidad que tenía la gente de la comarca más importante en relación a las tecnologías. Y también era una necesidad del hack meeting que tener una conexión a internet, aunque no sea imprescindible, es bastante importante. Eso, nos hemos ido reuniendo para temas de red cada miércoles y para otros temas en varios días así diversos. También hemos hecho encuentros en el Hack Lab de Barcelona, Don't Panic, cada martes, con gente que podía quedar mejor en Barcelona. Y luego hemos venido aquí a la casa a ver los espacios, a ver qué hacía falta para adecuarlos y hacer las tareas finales, ¿no?
¿Vale? Yo al principio me mantenía un poco al margen porque me resistía como a pensar que sin una cierta organización no pudiera salir adelante. A ver, o sea, precisamente lo que estamos llegando ya es un punto de que hay un bagaje que crea un mínimo de organización, que es en verdad bastante espontánea, bastante como libre de la gente en participar, que aún así permite que se monte el evento, ¿no? Y este año otro año más, que sin mucha preparación y al revés, ¿no? Como apurando todo al último momento, pues...
Bueno, estás hablando con un medio autónomo, un medio libre, como se quiera llamar, y se ha hablado de un poco de la ética hacker y también en algún momento ha sonado un poco eso de los hackers como mainstream, ¿no?
No somos nada mainstream aquí, al revés, creo que somos bastante variopinto y de una forma muy espontánea y muy...
Lo que me engancha a mí que es el sentimiento de comunidad, el hacer cosas conjuntamente, ¿no? Como que lo importante no sea el fin, sino el medio por el cual se llega a ese fin, ¿no? Lo importante no es nada en concreto, no es ni que se hagan nodos, ni que se graben o no se graben, o que haya internet o que no haya internet, o que se consiga nada en concreto, ¿no? Sino lo importante es el procedimiento por el cual se lleva a cabo, que es la contrafrustración, ¿no? Es la frustración de la vida, ¿no? Que tu tren llega tarde y no sabes dónde está tu tren y llega tarde y vas a llegar tarde y no hay nada que hacer, ¿no? Que tu aparato raro no funciona, ¿no? Un aparato raro, yo qué sé.
Sí, sí, y de repente ves que no estás soñando.
No, sí, claro, ¿no? Como tu móvil no funciona, ¿no? Tu conexión no funciona, la tienes que pagar o cualquier cosa de estas y es como, no, aquí puedes hacer todo, ¿no? O sea... es la antifrustración, que hay que, o sea, quieres, o sea, hace falta una conexión en la calle para que los niños estén aquí programando con Scratch, pues se baja cables, se bajan mesas, sillas, tal, y uno pone una cosa, otro pone otra. Entonces es contagioso, realmente es contagioso entre las personas y en el tiempo también, ¿no? Cuando puedes, tienes un espacio de libertad y de empoderamiento colectivo así una vez al año, este es el fuerte, ¿no? Hay más momentos, ¿no? Porque nos hacemos más eventos. Pues cuando esto sucede, tienes más siempre, ¿no? O sea, si las posibilidades de logísticas te lo permiten, ¿no? Que, o sea, hay gente que no ha ido a todos porque tenía alguna otra movida, ¿no? Pero si eso te lo permite, adelante. Y...
He contado un montón de cosas sobre Scratch, ¿no?
Ah, sí.
Fue como un taller que inició, ¿no? El viernes, recuerdo, que fue desde las 6 hasta las 9, ¿no? O así.
Sí, más o menos. No, fue hasta las 7 al final.
Ah, vale. Pero luego os quedasteis un rato ahí.
Bueno, expliqué un poco cómo, qué sería Scratch, también cómo introducirse a Scratch, y expliqué algunas cosillas, alguna variable, cómo hacer texto, preguntas, cómo empezar, y ya ellos fueron investigando más cosas y hicieron unos juegos también, la verdad.
Sí, que por lo que sé los habéis subido a la web de Scratch, ¿no? ¿La acaba?
Creo que sí, si no lo han subido yo tendré que subir el miércoles cuando llegue a Canarias.
Bueno, tuviste una iniciativa espontánea que a todos nos dejó un poco la sonrisa en la boca, yo recuerdo, y después ver que fue un éxito, pues todavía no nos deja mejor, ¿no? A lo que lo vimos y el proceso, porque, claro, montamos el programa de actividades en dos salas dentro del espacio y aquí Marcos tuvo la brillante idea de decir, no, pues yo lo hago allí en la plaza, enfrente de la casa, porque pasa un montón de gente por ahí y seguro que me pongo ahí, enseño a uno o dos y a otros les sale la curiosidad, como así pasó.
Buscando la historia libertaria de Menorca, me encontré con Floria Cardona, un libertario que tuvo, bueno, era menorquín y tiene una historia muy, muy bonita, muy libertaria. Estuvo en la escuela racionalista de Alayor, ¿no era? Alayor, de 1908. Estuvo en el 36 luchando hasta el 39. Fue apresado por Franco en el 39 y preso en Menorca, en La Mola. Salió en el 70, ¿en qué parte de los 70? En el 79 intentó restablecer la CNT en Menorca, no pudo, no había. Y en el 2003 su memoria la publicó el Ateneo Estel Negre, ¿no? Sí, de Mallorca, sus memorias, que se llama Episodios de la Menorca Libertaria. No, esto
es en La Mola, ¿no? Este
sí,
libertario.
Sí, La Mola, de verdad. Bueno, esto es de un centro social de Molins de Rey, de aquí arriba. Pero sí, qué curioso, ¿no? Pues sí, él estuvo en La Mola ahí en el 2003 y fue hasta el 2003 vivió, que vio atropellado por un coche en Menorca y me parece que Menorca ha olvidado la memoria y yo creo como el destino me ha dejado ahí, nada, creo que tengo que hacer algo por, no por él, sino en general por la historia libertaria de Menorca para que, no sé, regar esa semilla de nuevo que él dejado. O sea, un libro para mí, memoria de una persona, para mí es como una semilla guardada, como la memoria, es lo que nos conecta con el pasado para poder seguir siendo el presente.
Entonces decides hackear, decides investigar esta historia libertaria de Menorca y también, ¿por qué no intervenir, craquear, ¿no?
Sí, claro, intentaré intervenir, hackearla como pueda y despertar, porque hay gente con ganas en Menorca y escondida, se siente sola y cuando ve estas cosas es cuando sale, porque algo he hecho en Menorca que ha despertado, ha hecho, yo también, como que han salido de debajo de las piedras ahí, como que he dado un golpe en la mesa, coño, ¿qué pasa aquí? Que no hay nadie. Y al final, que aquí estamos, Dice, pero ¿qué pasa? Pues que está muy jodida la cosa.
Tanto por las carreteras como por las prospecciones petrolíferas ha habido movilizaciones de un frente casi común por la defensa del territorio.
Sí, eso de una manera, eso es otro tipo de movimiento. Bueno, he estado con ellos también, pero están en un plan más burocrático. Bueno, no quiero hablar mucho más del tema ese porque no apoyaban algunas acciones directas que no les parecían bien. Entonces hubo movidas con ellos y pasé por como como buen libertario, como siempre, es lo autónomo, el mismo, uno solo, pero igual se sumó más gente. Hay menorquines que están por la acción directa de todo el tema de las petroleras y tal. No, hay movimiento, pasa que bueno.
Igual nos toca un poco esa tarea, ¿no? De desestigmatizar la acción directa, hacer.
Claro que sí, porque no es todo burocracia, aunque todo quede muy bien, hablar con el Parlamento, pero hay que actuar de una manera más directa.
Che, pues un placer, ¿eh? Salud y anarquía.
Que aquí, no sé, los hackers estos bien, unos sí, otros lo somos a veces, y luego volvemos a nuestras vidas a veces. Mola ver que de alguna forma también sí que te pega una parte más, ¿no? Y te permite intentar ser un poco más hacker en tu vida. Y en ese sentido está guay.
Vale, pues ahora vayamos un pasito más lejos, vamos a dar un salto.
¿Cuántas quedan de preguntas? Va.
Es la última, vale. Hay que acabarlo con un mensaje hacia los compas de otros hack meetings, en este caso Sudamérica en especial, que están han pasado uno, va a haber otro. Y conectando con la idea de hacia dónde vamos, que puedas sentir tú en tu cuerpo, y dándole ese mensaje hacia ellos, ¿qué les sugerirías que te gustaría que aquí evolucionara y que ellos lo pudieran hacer fácil?
O sea, en verdad estoy como haciendo un doble, o sea, yo ya respondí a estas preguntas
ayer.
Bueno, ayer sí, alguien respondió una llamada telefónica. Ajá. O más de unas personas. Cyborgs.
El equipo de la radio no estaba al tanto de esta información.
Claro,
sentimos.
Esta pregunta en su momento ya está respondida, se puede responder otra vez por otra parte, y es que no sé, que puedan hacer lo que quieran, que sigan con su ética hacker y así, pues que hagan lo que quieran, sean libres y se pasen bien.
Sembrando autonomía, pues.
Lo importante es el pensamiento colectivo que estamos produciendo entre todos.
Curioso, una inteligencia colectiva que viene, como decíamos, desde una colonia ecoindustrial, pues capitalista, ¿no? Galafou, y donde también me parece que hay una asamblea de política de género, si no voy mal, ¿no? ¿Cómo afecta el feminismo a los hack meetings, ¿no? A los colectivos más centrados un poco en esta subcultura cyberpunk.
Bueno, como cuenta bien un compañero de proyecto, hace un año y medio, dos, la mayor parte del proyecto de Calafou, quien tiraba del carro eran esencialmente mujeres, y se sentía mucho esta energía femenina, aunque Calafou se defina como un proyecto no binarista. Pero últimamente estamos empezando a notar que las nuevas incorporaciones son principalmente hombres, y bueno, es un dato. Hemos hecho un festival transhack feminista dentro de Calafou, un festival internacional donde han venido gente de todas partes del mundo, y sin querer como echarnos flores, pero al final del evento un montón de personas que venían de un contexto female only consiguieron sentirse seguras en nuestro espacio y territorio, y por lo que eso fue como el mayor piropo que sentimos al acabar ese evento, ¿no?
¿Y esa asamblea de género entonces es una asamblea mixta?
No hay actualmente una asamblea de género hoy en día en Calafou.
Vale. Es que por la charla de trabajo sí que había visto que tenía movimiento. Y
sí, pero como tenemos demasiada, bueno, no es por, tenemos como mucha faena y no nos da el tiempo de material de hacer todo lo que nos gustaría hacer, ya sea desde conquistar la energía hidroeléctrica, la central hidroeléctrica que está en el territorio, como tener asambleas políticas regulares y permanentes y impulsadoras para nosotras mismas y quien quiera participar de ellas, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por este hack meeting que os habéis currado, y también por, de alguna manera, pues por ese horizonte que viene, ¿no? Muchos ánimos para lo que viene en esos nuevos proyectos y los proyectos que ya llevan, como dices, 5 años y per molts d'anys, ¿no? De Calafou.
Eso esperamos, te agradezco la entrevista y Espero que tú también hayas disfrutado de este evento, como hemos podido hacerlo las que estuvimos aquí. Y a ver si nos vemos en algún lado, no muy lejos.
En Hack Nova hemos estado un poco en contacto con un colectivo que también estuvieron en Hackafou y que posiblemente todo el registro de audio que han hecho pues lo compartamos. Y tú habías hablado de Autistici Inventati, ¿no? Un colectivo...
Inventati, Autistici Inventati.
Italiano que también ha estado dando apoyo a la oficina de Ocupación de Mallorca, no tú perdiste, ni un servidor de autistici@inventati.org.
Bueno, Autistici es un servidor independiente autogestionado desde hace 10 años, es italiano y bueno, es una de las almas fundativas de Hack Meeting Italia y colabora con todos los movimientos sociales en Italia y fuera de Italia para, bueno, seguir con la lucha.
Y desde el punto de vista de la solidaridad internacional, ¿están conectados con otros colectivos, los Hack Meetings que se hacen cerca de Autistici o Inventati? ¿Qué conexiones internacionales han tenido?
Bueno, el colectivo Autistici Inventati tiene conexiones con todos los movimientos sociales en Europa, en Latinoamérica, sobre todo. Hack Meeting se ha replicado en la península ibérica, en Bolivia, en México, y muchos del colectivo están implicados en varios proyectos en Sudamérica. Así que hay una conexión constante también con el movimiento zapatista y con otras cosas.
¿Y cómo se ha rehecho de algunos ataques, ¿no?, que ha recibido en los últimos años también del fascismo, ¿no?, de alguna manera?
Bueno, siempre va recibiendo entre uno que otro ataque, pues eso es lo normal de tener una presencia militante en red, y es lo que pasa estar ahí. Y la cosa es defenderse, tener un conocimiento técnico suficiente como para saberse defender y al mismo tiempo no dejar que estos ataques fascistas te bloqueen tu acción.
Un piacere.
Un placer.
Salud de anarquía. Bueno, Hack Nova, una mica abans de dinar, s'han fet unes sessions aquest matí sobre videojocs com a forma d'expressió artística i política, una mostra de videojocs indie i eines de creació de videojocs i art interactiu. Quin node més curiós per aquest dissabte a la sala 1?
Bé, doncs jo volia qüestionar una mica què estem fent aquí, no? Perquè veig que tots els nodes són molt concrets i molt específics, sigui de criptografia o de servidors de correu, i faltaria, crec, una visió més general d'agafar una mica perspectiva i preguntar-nos què estem fent aquí, quin sentit polític té el que estem fent. I la meva sensació que he vist parlant amb la gent, amb els hackers i tot aquest mundillo, que m'ha encantat perquè no són tan friquis com sembla, no?, que estiguin davant d'una pantalla, sinó que és gent superoberta socialment i hi ha un ambient superxulo. Però parlant així més en profunditat, veig que hi ha molt de tecno-utopisme, o sigui, que està superinstal·lat el mite del progrés, no?, que el progrés sempre va endavant i que tothom, i que pues, internet hi serà sempre, i una mica com la sensació de que estem vivint a Matrix, de que com si no exist, que estem tot el dia parlant de software lliure i d'eines de software i tot intangible i ens oblidem de la realitat, de lo pràctic, de lo palpable, que és el hardware i que és la base de tot el software i que la base no té res de lliure, o sigui, encara no he vist mai cap hardware que se pugui anomenar lliure i tampoc crec que pugui arribar a existir mai, perquè és una tecnologia tan sofisticada que no és possible gestionar-la, produir-la d'una forma horitzontal i assembleària i igualitària, sinó que és una tecnologia que depèn de petroli, d'uns recursos que venen de l'altra punta del món i que només són possibles d'una forma així que sigui accessible a tothom a través d'un sistema com l'actual, no?, que és un monstre que possible de gestionar d'una altra forma que no sigui aquesta forma tan jeràrquica i que és el que estem qüestionant alhora, no? I veig que ens oblidem de tot això, no ens n'oblidem perquè directament ho ignorem, no volem ni ser-ne conscients i preferim viure en aquest món de Matrix on sí, on tot ho podem gestionar o podem canviar els codis, no? Però clar, senzillament seguim en aquest món totalment, doncs, Matrix, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, tindrem com una part, no?, de praxis que no arriba a, diguéssim, a transgredir, a subvertir les relacions de poder amb els grans productors, amb els mercats, no?, amb aquesta idea, no?, del capitalisme global, capitalisme financer. I per altra tenim com l'aspiració, l'utopia, no?, de lo que és les experiències sobre sobirania tecnològica, que potser es parli aquesta nit després de sopar, o potser també, no?, aquesta autosuficiència energètica que ve a ser un poc l'horitzó, no?, on volem arribar d'alguna manera utòpicament pensant. Però en aquest sentit, per lo que deies de Matrix i lo tangible, clar, per què vam rodejar el Parlament i no el van cremar, no? Un poc on vaig jo, no?, de què pot aportar aquest hacker, no?, aquesta figura hacker, aquesta ètica hacker a les lluites socials més de carrer, més de això, no?, de com combinem la màquina i l'ésser, perquè en una era cyberpunk, no?, o postpunk, pues el cyborg sigui una mica el protagonista, no? I en aquest sentit, a Dignitat Rebel, un programa de ràdio que hem estat fent, hem anomenat a la subcomandanta Zafra, perquè és la Remedios Zafra, no?, que està parlant d'una cambra pròpia connectada, no?, de tot un feminisme, pues, contemporani del segle XXI, de hades, no?, de mujeres que creen, mujeres que consumen, mujeres que prosumen. I és com una mica on posaria jo avui dia 7N al davant, no?, de dir quina relació ha de tenir ja no, bueno, les persones amb la màquina i com fem passes cap en aquesta entesa com a sobirania tecnològica, autosuficiència energètica, el que, no sé, una mica recorregut.
Sí, no, només volia especificar que això, no conec cap experiència real d'un hardware lliure o d'una autosuficiència energètica o una sobirania tecnològica en tot lo, en quant a que parlem de tecnologia moderna, d'ordinadors i tot això, i xips, que, vaja, és que si veus com està fet produït un xip, veus que és surrealista, no?, intentar produir-lo d'una forma que no sigui aquesta jeràrquica i que és totalment insostenible. Llavors, jo com ho veig ara és acceptar aquesta realitat que és així i que no és per sempre. Crec que es basa en els combustibles fòssils, en petroli i energia superbarata, i que sí, seguirà existint durant uns anys, però segurament quan altres siguem grans deixarà d'existir, perquè l'energia ja deixarà de ser tan abundant, i llavors, bueno, senzillament passarem a una altra cosa. I per això també no crec en aquest mite del progrés de que anirem a més i que sempre tindrem internet, perquè no, vull dir, se sustenta en una abundància energètica molt bèstia, que no en som ni conscients. Vull dir, internet no té res de lliure, es basa en servidors que valen una pasta que flipes i en un manteniment de cables de fibra òptica que passen pel fons de l'oceà, que aviam, no en som conscients, però és així. I una altra frase que ho resumeix molt és: sí, pot ser el programari superlliure, però per exemple, una central nuclear, per molt que utilitzi Linux, no deixarà ser una central nuclear, no? I no serà més guai una central nuclear perquè funcioni amb Linux. Llavors, per mi es tracta de fer aquest pas d'honestedat, de ser conscients de que jo utilitzo aquesta tecnologia perquè ja estic enganxat, perquè he nascut amb ella i m'he criat i he crescut amb ella, i bueno, l'utilitzo ara com una forma d'expressió artística i també política, però no perquè cregui que sigui alliberadora, que pugui, sí, transformar la societat a nivell econòmic, sinó que aquesta tecnologia forma part d'aquest sistema econòmic, i amb un altre més llibertari no existiria, perquè senzillament no tindríem ni els mitjans ni les capacitats. I sí, per mi és fer aquest, bueno, és un gest honest de ser, mira, sí, sóc addicte a això, i perquè tota la societat i el meu context social amb qui visc també n'és addicte, i som éssers socials i no pots ignorar-ho. De fet, he estat 5 anys vivint a la muntanya fent el hippie, intentant ignorar què estava passant, reprimint-me aquesta addicció tecnològica. I bueno, durant un temps ha funcionat, però a la llarga no. M'estava negant una part de mi mateix, de que per expressar-me artísticament necessito aquesta tecnologia. I doncs al final he acabat retornant i però sent molt conscients de que això, que ara estic fent un videojoc sobre la monogàmia i és una, sí, al final no sé quan durarà aquesta tecnologia, però sé que no serà per sempre. Al final l'art també és temporal o és momentani, no pretenc fer una obra que passi a la posteritat ni molt menys.
Dues coses. Com que d'alguna manera sento que tu acceptes com a certa, diguéssim, inèrcia, no? de la societat capitalista, no? I dius, hòstia, mira, aquestes màquines em serveixen per això i em faig ús, un ús el més responsable que puc, però que tampoc no lleva, no, el motiu del hack meeting, que d'alguna manera és un encontre, és un aconteixement revolucionari, és un moment de trobada, de molta socialització, no? De gent que posa en comú idees, eines, que participa, que s'engresca a compartir, i que quants hack meetings has estat, quines són les teves experiències, que és per tu un hack meeting, no? Com ho veus?
Doncs, de fet, és el primer que estic, perquè d'una casualitat que, bueno, visc aquí a Vilanova, llavors no m'ho podia pas perdre. Vull dir, un esdeveniment així, no? Que és superinteressant per això, pel fet social de conèixer gent superinteressant, gent supercreativa que està desenvolupant diferents programes, històries, sí. Inclús en el món dels videojocs, doncs, he conegut gent que està posada amb una visió més crítica i intentant això, fer videojocs, sí, que tinguin més contingut polític, més, i que costa molt de trobar, no? I aquí sí, és un punt de trobada així, doncs, de gent que utilitza la tecnologia, pues, sobretot amb un punt de vista més crític, malgrat aquest que segueix instal·lat aquesta tecnoutopia. Però molt més interessant estar aquí que no, pues, a qualsevol altre esdeveniment tecnològic.
Tecno, ciber, bueno, d'alguna manera caos i comunicació també, no? I aquest camp 2015, un caos communication, una acampada que segueix cridant a donar suport als amics que tenim a presó i enviar-los cartes, i en un moment en què el moviment llibertari també està sent durament reprimit per l'estat espanyol, no? I que tenim, doncs, aquest Pandora 3.0, 4.0, ja no sé quantes vegades han vingut a cercar l'Audiència Nacional o els Mossos d'Esquadra a llibertàries i anarquistes d'aquestes terres, i se'ls emporta l'Audiència Nacional a testificar, no? En molts de casos també dir que són compas, que són dones, i que estan elles també a primera línia, i un hack meeting que bueno, que té una cuina amb població mixta, que està cuinant,
ortejant, mecànica, electricitat,
que no sé com vas de gana, que potser deixem aquí aquesta petita entrevista
i quin desig d'eina tecnològica. Com el sol, quan naix?
Em sembla que va ser Wagner que es va inventar aquest concepte d'obra d'art total, que incluïa totes les arts.
I en total?
Arte total, arte total. Per exemple, una retroexcavadora que traies la terra per poder... Com fes els adobes i la tàpia, sí, fantàstic.
Regalos enormes de presentaciones, los proyectos que ha estado desarrollando durante este último tiempo. Es una contribución muy directa a un proyecto muy conocido, nacido aquí en Cataluña.
En Gifinet actualmente se usa BGP como protocolo de rutamiento mayoritario. El BGP es un protocolo abierto y estándar, pero en Gifinet la mayoría de los routers que lo usan utilizan una implementación propietaria. Esto en el tiempo ha causado que la comunidad ha sido bloqueada y a usar ese software propietario. A mí esto no me gustaba, esta trampa del software propietario, y como sí existen implementaciones de BGP libre, pues he pillado una implementación de BGP libre, la he conectado con un firmware que es LibreMesh, que facilita mucho el desarrollo de redes comunitarias, y claro, y de esta manera poco a poco LibreMesh podrá, decimos, quitarle espacio a la implementación propietaria que se está usando en Gifinet, sin necesidad de tener que hacer un cambio todo a la vez, ¿no? Del día para de la mañana, reflashear todos los routers. De esta manera se puede ir haciendo poco a poco, mantenemos la compatibilidad con los routers que usan firmware propietario, pero tenemos una implementación libre que puede hacer todo lo que hace el router propietario y más, y de forma interoperable. Para mí la dirección del futuro es que cada uno sea responsable de sus servicios informáticos y de sus datos, hasta que tengamos un admin por nuestros servicios de informático de movimiento, pues en realidad estamos haciendo un compromiso que no es muy en línea con nuestras ideas de ser todos paritarios y decimos autónomos, ¿no? Así que, claro, con la tecnología mainstream de hoy, pues esto no es posible, porque está toda diseñada que hay un servidor, hay un admin que tiene la password y que, claro, por seguridad, obviamente no puede compartirla con todo el mundo. Y, claro, este diseño de servidor y cliente, pues implica una jerarquía que no nos gusta. A mí, y en general con los principios de los movimientos donde me muevo, pues que haya jerarquías es justo a lo que vamos en contra. Pues he presentado es RetroShare, que es un software peer-to-peer que, construyendo redes de confianza, pues nos permite tener los servicios que hoy estamos acostumbrados a usar en una arquitectura cliente-servente, pues en una arquitectura de nodos paritarios, y que cada uno con todas las personas con que conecta se puede comunicar, se puede enviar correos, se puede pasar archivos, puede hacer listas de correo y todo esto, pero de forma paritaria, sin servidores ni clientes, todos nodos.
Era un debate abierto sobre la federación de redes libres y cómo superar el problema típico expresado en muchos chistes de, bueno, hay 13 protocolos para hablar con mi colega, cada uno está en una red, todas, vale, son distribuidas, pero cada una tiene un protocolo y vamos a crear otra red que las una todas y acabamos creando otro protocolo, ¿no? Entonces, el debate no lo acabamos, obviamente, es un debate extenso, pero sí que apuntamos a líneas estratégicas un poco claras, que ahora le voy a pedir la opinión directa a Gio, a ver cuál cree que es su visión estratégica de cómo superar este problema de comunicación.
Vale, como decía antes, que la mayoría de aplicaciones que están listas por ser utilizada por el usuario medio hoy, pues en la aplicación y también en el propio protocolo ha sido pensado por una arquitectura cliente y servente. Claro, esto, como decía, pues implica una jerarquía. Pues lo que podemos hacer, pues, es empezar a pensar protocolos que actúen de forma paritaria, pero al mismo tiempo, como usar, decimos, un poco la misma estrategia que proponía yo en el nodo aquel de LibreMesh con BGP, de irnos comiendo poco a poco el espacio que hoy ocupa lo que no nos gusta, creando protocolos nuevos y que de alguna manera prevean una forma de interoperabilidad con lo que ha sido mainstream en el pasado, ¿no? Para así, porque el problema, si nosotros inventamos un protocolo nuevo que sea paritario, pero es que lo usamos todavía en pocas personas, pues se crea como un mundillo cerrado de comunicación y que no tiene mucha sostenibilidad. Y por otro lado, claro, sí es posible de esta manera también llegar a ser mayoritarios, pero es muy difícil y es necesaria una masa crítica muy grande. Y claro, pero para construir una aplicación que sea fácil de usar por el usuario, hacen falta muchos recursos, y claro, para tener los recursos hacen falta muchos usuarios. Y claro, y es como un perro que se morde la cola, no es fácil salir de eso. Pues una estrategia puede ser estos protocolos nuevos como RetroShare, e implementar unas pasarelas que permitan la comunicación entre lo descentralizado, el peer-to-peer, el friend-to-friend, y lo que se usaba en el pasado, ¿no? Como los correos, las webs tal como la conocemos. Y claro, de hecho, en RetroShare hay ya unos intentos de implementación de unos prototipos que implementan pasarelas con el protocolo mail estándar.
Pero, ¿qué tal las pasarelas entre aplicaciones tipo RetroShare, Engenu Social, Diaspora, Pampio? O sea, ¿qué estrategia así en breve podríamos ver desde arriba, ¿no?
Claro. Bueno, estas aplicaciones decimos que tienen unos principios en común, pero claro, se apoyan un poco en la idea de federación, pero claro, la federación es como que en vez de tener un solo servidor, tenemos varios, pero claro, siempre los usuarios son, respecto al servidor, hay una mini jerarquía, decimos. Pero sí, se pueden hacer pasarelas, por ejemplo, simplemente donde hay, no simplemente, simplificando, donde hay el nodo de GNU Social, meterle también, por ejemplo, un RetroShare y definir simplemente un protocolo de intercambio de información entre los dos nodos, y de esta manera que el nodo de RetroShare publicaría la información que es pública en GNU Social dentro de RetroShare y también pasaría al revés.
Vale, vale, o sea, habría que hacer pasarelas one to one, ¿no?
Claro.
Entre RetroShare GNU Social, GNU Social con Pumpio, y a ver cómo ahí óptimamente se podría...
También se podría diseñar un protocolo genérico de intercambio, y claro, pero en cada caso luego habría que ir concretizando una implementación más específica de este protocolo más abstracto. Pero bueno, ya esto es un detalle implementativo. Lo que veo un poco de diferencia entre lo que conseguimos hoy con nuestras ideas y lo que consiguieron, por ejemplo, en la Revolución del 36, las ideas más o menos son las mismas, igual la hemos afinado un poco, algunas se han adquirido otros colores, decimos. Una diferencia gorda que en el 36 ha permitido que, entre comillas, la revolución fuese algo mayoritario y que hoy no, tenemos dificultades a conseguirlo, y que un obrero en el 36, pues aplicar las ideas, por ejemplo, de la anarquía, pues de verdad era salir de la explotación y de la precariedad, porque conseguían colectivizar una fábrica y en el lugar donde antes lo explotaban y le daban un sueldo muy bajo, pues después de haber aplicado aquellas ideas nuevas, pues conseguía no solo la idea, sino que salir de la precariedad, porque de verdad lo que se producía pues era repartido en forma mucho más equa. Y una manera por actirar que yo veo es empezar a construir mecanismos que sean coherentes con nuestros ideales y que nos permitan salir de la precariedad y diciéndolo quizás de manera un poco más bruta, llenarnos la barriga. Porque es que es verdad que las ideas están muy bien y todo esto, pero es que el cerebro, hasta que no tenemos las necesidades básicas como tener un techo encima de la cabeza y tener la barriga llena, pues no funciona muy bien.
Ayer sí, alguien respondió una llamada telefónica. Ajá. O más de unas personas, cyborgs.
El equipo de la radio no estaba al tanto de esta información.
Claro, sentimos. Esta pregunta, pueden hacer lo que quieran, que sigan con su ética hacker y así, pues que hagan lo que quieran y sean libres y se pasen bien.
Sembrando autonomía, pues...
Siempre se echa de menos más gente.
Lo más importante es la ilusión y la motivación y el saber que hay gente como tú que tiene los mismos problemas, que quiere hacer proyectos libres y todo, pero al mismo tiempo tiene que ganarse sus perras, ¿no? Y después hay unos conflictos, pero yo creo que lo más importante es la ilusión, la confianza, que la desconfianza ya está a la orden del día, y lo que tenemos que traer nuevo con nosotros es esto, ¿no? Como el amor y el altruismo y superar las olas que nos vengan.
Y ahora nos despedimos y vamos a enviar una pregunta a compañeros de otros Hack Meetings que pueda haber por ahí, no sé, en México, en Colombia, en Argentina, hay un Hack Meeting y nos están escuchando.
La verdad, no sé, a ver, ¿qué pregunta puedo hacer? Pues hacer proyectos para niños y que les pueda interesar a los niños y no sé.
Eso, y que vengan más, para que así vengan más niños y estén... Hola, mira como ahora. Estén bien adeu. Dis adeu. Bien tocha adeu. Adeu. Adeu.
Adeu.
La C trencada, la lletra més dolça, un hack meeting gairebé poètic a Vilanova, Hack Nova. I aquí el poeta és pues, l'Starman i volia fer-te unes preguntes.
Ara no.
Ara no?
Ara no m'entero.
Quan tu vulguis.
Vale.
Hey, hola, buenas, soy Marc, estuve en la charla y me gustaría quedar para hablar del Naboo. Supongo que te acuerdas de mí, también estuviste en mi charla y nada, han surgido unas cosas interesantes y a ver si nos podemos ver ahora al mediodía, que no sé qué voy a hacer luego a la tarde. Bueno, chao. Di algo, si puedes.